con el permiso de todos ustedes, vamos a dar nuestra palabra. Como bien saben, aquí por esta tierra también supone el insurgente Marcos, que es el delegado cero, pues es la que ya les pasó a visitar. Pero esta visita no es la primera, pues, porque bien saben que mucho antes hemos salido, pues, en diferentes partes de nuestro país, México. Han salido los 1100, 11, 5000, ya la marcha del color de la tierra, y ahora estamos aquí nosotros. En esta ocasión venimos para darnos a conocer más cerca y conocer de ustedes. O sea, como decimos, como quedarnos un poquito más tiempo, pues, con ustedes. Venir más de abajo, pues. Porque cuando hemos venido, pues, eran reuniones públicas, pues. Y no se puede, pues, estar en la mano, como dicen, una foto, un ánimo así, perdón de mano, pues no hay, pues, porque nada más hay que leer un discurso y ahí nos vemos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado casi. Y esta vez venimos con un poquito más de tiempo para dialogar. Más que para dialogar, para darnos a conocer entonces quiénes somos. Porque muchos dicen que somos zapatistas, pero no nos conocen, pues, porque solo conocen a su gente Marcos por su comunicado y todo eso, hasta ahí lo conocen. El más de fondo no se ha conocido. Algunos sí, algunos, los que, por ejemplo, los que han seguido más de cerca, algunos ya lo conocen más de cerca, pero los que están aquí, por ejemplo, por falta de dinero o por lo que haya sido, nos conocemos poco, igual que nosotros no nos conocemos, pero vamos a platicar esto, pero para que comencemos a calentar el motor, como decimos, empezamos más allá de lo que es ahora, ¿no? Cuando se da a conocer la sexta declaración de Sara Lacandona, nuestros pueblos nos dicen que hay que ir por de abajo, y es lo que hacemos, cumpliendo el mandato de ellos, pues, que tenemos que venir a visitarlos, que, como sabe, la máxima autoridad es el pueblo, no nosotros. Nosotros somos los comandantes, pero nosotros no mandamos. Entonces ellos nos envían, entonces, pero antes que lo envió, pues, al subcomandante, a un adelanto, a ver cómo están los lugares. Y aquí estamos para cumplir ese mandato del pueblo. Y el mandato del pueblo, entonces, es que no nos manda a hacer debates nosotros. El mandato que recibimos, no hacer debates ni estar dando entrevista en la tele, no, ese es el mandato que nos da en esta ocasión nuestro pueblo. Venimos a dejar la experiencia que tenemos. Ese es el mandato principal que traemos nosotros. Bueno, entonces comenzamos, compañeros y compañeras. Pues antes del 94, pues, es como ya dijeron, pues es mucho el dolor, así como se sufre en, como estoy viendo en el país ahorita, así es, pues, y más todavía nosotros como indígenas no podíamos ni cómo defender, porque ya ven que los gobiernos, pues, nunca han llegado a ser un gobernante indígena. Siempre han sido los mestizos, les decimos allá, o los ricos, pues. Y entonces, como indígenas, nos ha sido difícil enfrentar eso con nuestras lenguas. Entonces, en el 94 era muy difícil. Nosotros, los indígenas, nos trataban muy mal. Para ellos vale más, en algunas ocasiones dijeron que vale más la que decimos gallina o pollo, allá no sé cómo se conoce acá, pero se cree que igual, que vale más esos que nosotros, los humanos. Y no solo lo dicen así, descaradamente, sino que porque así es, pues. Porque ellos, los grandes terratenientes, le decimos allá, son los que tienen miles de hectáreas, y esos que tienen miles de hectáreas son los que gobiernan de por sí. Sus hermanos, sus familiares son los que tienen miles de hectáreas, no solo cientos, sino que miles. Y esos miles de hectáreas, pues, ¿quiénes trabajaron ahí? No trabajaban ellos, pues, ellos son desde su oficina, pues tienen sus mozos, le decimos allá nosotros, pues allí trabajan nuestros hermanos, pues, nuestros abuelos, todos los familiares, pues todo eso, así fue el sufrimiento. No podíamos decir nada, porque nadie te defendía. Si alguien se alteraba, pues ellos siempre cargan su pistola, pues. Se truena, pues. Se desaparece fácil y no hay quien defienda, pues. Y así pasó hasta que probamos, para que vean que sí probamos, haciendo solicitudes de nueva centro de población, rotación de ejido, eso, empezamos a eso, pues no, luchamos mucho tiempo en eso, nunca nos atendieron nuestras solicitudes, nunca. Entonces, como no teníamos tierra, no tenemos escuela, no tenemos nada, cada vez el pueblo se iba acabando, pues, como indígena, nos estábamos desapareciendo, pues, como indígenas, porque nos estaban metiendo otra cultura, como alguien decía ahí, que de los niños igual estaban metiendo una cultura diferente, nos obligaban a, para que puedas estar en, digamos, en la escuela o estar con la gente, digamos, dicen ellos de clase, le dicen allá, pues tenías que vestirse como se visten ellos, ¿no? Igual como ustedes, compañeros, que no los pueden ver así, con esas botas, pues no pueden estar en el parque porque serías un estorbo para ellos, pues. Se ven mal según para la imagen y todo eso, como ellos lo que les gustan es eso, nada más. Entonces así éramos también nosotros, íbamos así con nuestra ropa, yo nadie todavía tiene su ropa, y íbamos ahí, pues en parada enfrente del palacio, digamos, pues no les queda bien, ¿no? Bueno, ahorita porque viene el indiecito, porque viene fiesta con ustedes, ¿sí? Pero allá, imagínate allá con lodo, sin zapatos, porque así, sin zapatos, pues, porque ahorita el único zapato, ya ven, su zapato de la compañera que trae, pues la más excelente, digamos, de ella, porque es la que se ponen todas las mujeres allá. No llegamos a eso como hay en la ciudad, pues. Hasta ahorita no estamos llegando a eso, pero mucho antes era más difícil. Venimos descalzos, si no traemos botas de plástico, de hule, y venimos con lodo, pues pasar ahí frente al Palacio Municipal, por ejemplo, pues no, se corría, pues. Pasando ahí en los grandes hoteles, aunque pases ahí nomás en el, pues en la calle, pues. Pues no te permitía, porque ya ves que siempre ponen ahí alguien, ¿no? Seguridad, no sé qué, no. Si pasas allí cerca, te dicen, no pases aquí. Manchas la entrada. A pesar de que esas construcciones, aunque haya sido de tu trabajo, porque muchos de nuestros compañeros, pues, ellos son los que construyeron, nuestros abuelos y todo eso. Los más recientes, los más jóvenes, pero los más antiguos, pues sí fueron nuestros abuelos los que construyeron, pero ni siquiera podemos pasar ahí, pues. Pues era muy difícil. Entonces cambiaban hasta muchos de nuestros compañeros o los indígenas, tuvieron que cambiar entonces nombre, apellido, pues los que no tenían el cabello, pues, así amarillito, pues tuvieron que ponerle, pues no sé qué, para que se ponga amarillo, pues, ¿sí? O como el color, pues lo que hay en la ciudad, ¿no? Y ya ve que a veces son más diferentes los cabellos y todo eso. O sea, hicimos todo, ¿no? para poner en blanco, hasta ponemos cal, pero no, no es así, pues, por el caso, pero así nos obligaron a hacer cosas para que entráramos, digamos, en su sociedad de ellos. Y mucho más, pues, que el dolor que lo pasamos. Pero de todo eso, entonces, probamos entonces organizaciones independientes. Ojo allí, porque ayer por lo que me pasó, ¿no? Hubo organizaciones independientes, dice que independientes. En un principio llegaban, no, pues compañeros indígenas, hablando de eso, hagamos esa organización, busquemos proyectos y todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y va, vimos que sí, en un principio, pues sí, ¿no? Hablaron bien después, llegaba el proyecto, pero llegaba nada más esto o el otro. Cuando vimos, iban con otras camionetas. Llegaban pobrecitos, pero regresaban con otras camionetas, o con otra casa, o con otra mujer, y no se puede decir, ¿no? Probamos eso, no hay salida. De todo eso, pues, pasó mucho tiempo, bueno, estoy contando así breve, pero pasó mucho tiempo. Pero de allí ya venía entonces la formación de lo que es la organización, porque la organización empezó en 94. Eso tiene mucho más, va para 40, si es que es poco. Así es que muchos de nosotros nacimos de ahí, de la organización. Muchos nos agarraron a jóvenes, muchos niños. Y ahí iba creciendo. Entonces, como probamos de todo, probamos también en los partidos políticos como nos engañaban, ¿no? Si votas por eso, o siempre nos dicen hay que ir a votar porque allá no, pues antes del 94 no hay eso de que el PRD, todo eso, no hay, pues. Pero siempre nos, aunque no haya, siempre había de disponibilidad camiones a la hora de la votación, ¿sí? Camiones allí, y llegan a votar, pues otra vez nada más de votar, no hay eso de que a ver qué partido escogen, a votar, y después de que votes, pero otra torta de rata, digo, no sé si es de rata, pero. De todas maneras daban tortas, pues, un gorrito, una camiseta con la cara del candidato y todo eso. Así fue siempre el engaño, entonces. Después de eso, como ya lo probamos casi de todos, entonces nos incluimos en la, ya entramos en la organización, porque es ahora el EZ, ¿no? Ya empezamos a, entonces ya se vio el cambio, ya los que iban dirigiendo allí, digamos, pues ya no mandaban, sino que daban opiniones, y así entre todos se construía, desde ahí se iba construyendo ya los pequeños trabajos colectivos. Estoy hablando antes del 94, pues algunos ya empezaron a formar sus tienditas o algo así, ya formando cosas como eso para liberarse, pues, de todos, y empezamos a coordinarnos. Pasó eso, y aún ya estando en el zapatismo, estábamos probando todavía, haciendo solicitudes de tierra, pero donde fue que nos mató totalmente fue con la reforma del artículo 27, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, pues allí vimos que de por sí no nos atendían, y más con eso dijimos, eso sí, ya nos acabó, ya no había salida. Y entonces pues como vimos que ya no hay salida, se hizo pues la consulta de los pueblos, se iba a ir a la guerra o todavía. Pues algunos decían que a lo mejor todavía no, porque todavía no hay armas. O decían, somos pocos para enfrentar todo un país. No, pues decían, no, pues tenemos resorteras, tenemos barretas, tenemos pico, tenemos machete, tenemos instrumento de trabajo. Eso lo vamos a ocupar, dijeron algunos. Pues así empezó. Y se hizo lo que ya saben ustedes. 94, nos enfrentamos, pues se enfrentó los insurgentes con el ejército federal, que tardó 12 días, como ya saben, pues gracias a la movilización de la sociedad civil también. Y si no se hubiera movido la sociedad civil, pues no sabemos hasta dónde íbamos a llegar, pero de todas maneras como la decisión es eso, no había otra salida. Como ya dije, pues tuvieron que cambiar nombres, apellidos, hasta de color y todo eso, toda nuestra cultura, no podíamos ni todo eso. Entonces pues ya no había salida, como digo. Entonces decidimos no morir de rodillas pidiendo perdón. Mejor dicho, entonces hay que morir. Y es lo que pasó en 94, antes y 94. Y ahora, después de la guerra, ¿qué pasó entonces? Porque dijimos basta. Y cuando se dice basta, es que le dijimos al gobierno que no hay gobierno entonces. Desde ahí dijimos que no hay gobierno. Y si decimos que no hay gobierno, ¿cómo íbamos a regresar otra vez? No se podía entonces, porque de por sí, desde que cuando pasaron tomando los pueblos, los insurgentes lo iban liberando. En los pueblos decía que era como territorio libre, que el pueblo elige a sus autoridades como más le convenga. Y así pasó en los municipios donde pasaron los insurgentes, quedaron como territorio libre, por decirlo. Y como fue así, entonces es allí cuando empieza, digamos, la, después de la guerra, empieza la resistencia de cómo enfrentar eso, de no recibir nada contra el gobierno, digo, de no recibir nada del gobierno, ni siquiera un apoyo. Y cómo empezar de nuevo como un pueblo, pues digamos, independiente, que no es, no somos independientes totalmente, es como si fuera eso, ¿no? Porque cuando dijimos basta con el gobierno, es que ya no hay gobierno, entonces ¿quién nos va a gobernar? Todo es un problema que se nos presentó. ¿Cómo íbamos a enfrentar? Entonces ya empezamos a buscar en el pueblo, solo se preguntó con nuestros abuelos qué hacer, y nos dijeron que pues hay que gobernarse, pero nos preguntamos además cómo hacer, porque en ese tiempo entonces no sabíamos ni leer ni escribir, porque no había escuela, no había nada. Entonces ¿cómo? Pero nuestros abuelos decían, pues sabes hablar. Si sabes hablar, sabes pensar, y si sabes pensar vas a gobernar aquí, porque no vas a gobernar en otro lado, no dije. Y así empezó el gobierno desde el pueblo. Desde un pueblo, pues, empieza a nombrar las autoridades ahí. Y así crecemos a las autoridades municipales que decimos. Y últimamente, como ya saben, pues están las juntas de buen gobierno, que ahora en Chiapas son 5 juntas. Cada junta tiene diferentes extensiones de territorio, se puede decir, porque hay unas juntas con 10 municipios, unos de 7, unos de 8. Es diferente, pues, o tal vez uno hasta de 10 municipios hasta ahorita. Es como un pequeño estado, digamos eso. Pero eso es lo que lo estoy contando en menos de un minuto, pues lleva 13 años hasta ahora. Ahorita estoy contando menos de un minuto, pero llevamos 13 años. 13 desde que ya llegamos hasta la junta. No creen que así fuimos cambiando rápido. Nos costó enfrentar todo eso. Nos costó formar. Y nos costó entender de qué manera. Nosotros los jóvenes pues no entendíamos bien cómo está eso. Hasta que ya, ahora sí ya lo entendimos, que ahí sale entonces de que cuando nos dicen nuestro abuelo, no necesitas mucho leer y escribir, porque lo que vas a decir o el que va a gobernar no va a pensar solo, es el pueblo es la que tiene que decidir qué es lo que necesita. Ahí nace el mandar obedeciendo, pues es el pueblo. Si un autoridad está aquí, no tiene que decidir, sino que todo es el que decide qué es lo que quiere, de qué manera quiere vivir. Entonces el que queda enfrente es como un coordinador nada más, no como un gobierno. Por eso desde mucho hasta ahorita seguimos diciendo, nosotros no nos importa qué tipo de sociedad queremos, que si el socialismo, que si el comunismo, no nos importa eso, pues lo que nos importa es que haya libertad. que haya igualdad, que haya democracia. Eso es lo que nos importa. Porque pensamos nosotros, si derrotamos al capitalismo, digamos, ¿no?, y ponemos el socialismo igual, porque quiero decir, mis chicharrones truenan, quieren, pues sí, como digo yo, así va a ser, ¿no? Y nosotros decimos que no es así. No es el que va a estar plantado el que va a decir, sino el que va a estar plantado va a obedecer de pueblo. Así seguimos pensando hasta ahorita. Por eso nosotros no le ponemos nombre todavía, hasta que la sociedad se dé cuenta todo lo que es México por lo pronto, porque ahorita estamos luchando por México, aunque nuestras raíces se están metiendo en otro lado, pero por lo pronto estamos en México. ¿Qué nombre se le va a dar? Eso no importa tanto todavía, no importa, porque a veces nos preocupamos primero de nombre y en acciones no. Es como decir que en pareja, digamos, ¿no?, ya sé que viene un hijo, ya le estoy buscando el nombre. ¿Qué tal si se me muere antes de nacer? Es un problema, pues, que ya tengo el nombre, me quedo con la ilusión desde que se llama Meche y no es así, pues. Entonces, mejor que ya está grandecito, ya le puedo poner Meche, le puedo poner otra cosa. Pero ya, cuando ya camina un poquito, pues, no es así. Es así como estamos pensando nosotros en la organización, que crezca ya bien fuerte. Entonces sí se puede poner el nombre. ¿Qué nombre? No sabemos por qué. Entonces es así, hablando de autoridades. Pero solo de autoridades no puede vivir el pueblo, pues. Entonces tiene que pensar también en la educación. Así como alguien ya dijeron, ¿no? Pensamos, sí, y seguimos permitiendo entonces la entrada de la educación del gobierno, no va a estar bien. Vamos a seguir lo mismo, pues, aunque por más que luchemos, ahorita quedamos libres un rato. Pero nuestros hijos van a tener otra revolución, y así no sabemos hasta cuándo va a terminar, porque vamos a seguir peleando entre nosotros. Y lo entendimos así, si aquí estamos ya los grandes, los adultos, digamos, muy capacitado, muy leninista, muy socialista, muy comunista, muy lo que sea, ¿no?, aquí. Pero solo aquí. Pero afuera, nuestros niños, ¿cómo se estarán portando? En su escuela, o donde quiera que estén, en el medio que les rodea, ¿cómo estarán? Nosotros, muy fuerte, nos usamos ancianitos, ¿y qué queda de los otros? Se acabó, pues. Entonces nosotros nos preocupamos en eso, mejor no, antes que nos lleven la calaca, mejor hay que plantar otro nuevo. ¿Están cansados, eh? ¿No? ¿Están despiertos?
Sí, somos
Claro, pues entonces decía entonces que así nos dimos cuenta entonces que no solo de lo que ya entendimos, tienen que entender todo. Entonces dijimos, hay que buscar la educación entonces, pero es un problema para nosotros, ¿no creen que no? Aquí en la ciudad, pues como sea, creen que sí hay maestros, hay unos que sí estudiaron, ¿no? Pero allá, porque fíjense lo que pasó allá en Chiapas, los que pudieron un poquito estudiar, apenas, digamos, primaria, nos quitaron de allí, no directamente así que desde acá, ¿no? Pero esa es la idea, de que apenas se prepararon, van en la ciudad, dice que a estudiar. Llegando en la ciudad, las compañeras pues entran en cualquier fonda, en la cocina o así, un trabajo doméstico, le decimos, y no solo compañeros, entraron así a lavar baño y todo eso. Unos que a lo mejor siguieron estudiando, llegaron a enfermeros, o llegaron a promotores de educación, los promotores le dicen allá después, maestros, pues, los maestros bilingües que le dicen allá, pues ya nunca regresaron a los pueblos, porque también el gobierno lo que hizo es que está de una región, fíjense el error grave que hace el gobierno, y espero que no cometamos también nosotros para en el futuro, ¿no? Y esto lo digo para que nos recuerden, o les recuerden el pueblo algún día. Si él es Tzotzil, por ejemplo, porque allá hay varios lenguas en Chiapas, el Tzotzil, el Tzotzal, el Tzotzlaval, el Chol, el Mami, no sé qué nada. Pero de lo más fuerte, digamos, está el Tzotzil, el Tzotzal, el Tzotzlaval, por eso, ¿no? Entonces, si él es Tzotzil, no va a ir a trabajar en su pueblo, tiene que ir a trabajar donde están los otras lenguas, el Zoque, por ejemplo, que es otra lengua. O el Zoque tiene que ir a trabajar donde están los Choles, ni siquiera se van a entender. Pero dicen que son promotores bilingües, y le dicen maestros bilingües de dos lenguas. Así estaba. Entonces, toda nuestra gente, entonces lo que más o menos quiso saltar, de por sí se nos quitó el gobierno, se nos fue. Entonces quedamos los que no sabemos leer, y los que estamos ahorita son los que no sabemos leer, pues. Entonces, para que tengamos entonces su educación, ¿cómo íbamos a hacer? Ni porque multiplicamos, porque dividimos, porque eso no nos sale la cuenta de eso, o sea, no nos sale de cómo vamos a hacer pues eso, ¿no? Pero lo que sí nos sigue ayudando es la inteligencia de los abuelos. Ahí está la diferencia de nosotros allá, los indígenas, que aquí no lo sé, pero ya he visto en muchas ciudades, dicen, cuentan pues los compañeros que en las ciudades que los ancianos pues ya no valen, es una carga, mejor hay que buscar en su casita, le llaman, creo que le llaman asilo, ¿no? Así le llaman, ¿no?
Sí.
Así le llaman. Yo he escuchado, no lo he visto, pero dicen que se llaman asilos, que no sé si lo mantienen, quién sabe cómo le hacen, y qué trato tienen, pero van a estar entre viejitos, creo. Pero nosotros no. En los pueblos indígenas los viejitos son los que allá nos dimos abuelos a todos, porque son los que nos acompañan. ¿Por qué ellos nos acompañan? Porque ellos llevan una vida, saben por qué llegaron ahí. Si estuvieron en mozo, digamos, le preguntaban cómo llegó, quién era primero, y nos explicaba que de por sí los primeros son ellos, pues. O sea, sus abuelos de ellos también, pues, no sé cómo dicen, más allá, pues, sus abuelos, digamos, son los son primeros que estaban allí. El problema es que fueron engañados. Como de por sí no sabíamos leer y escribir, menos de ellos. O si no, amenazados. Y ya ves que los ricos, pues, hacen su documento, pues, no es necesario que vayan allí. Con su avioneta ya saca su plano y el otro tiene su plano, como son los mismos. Ya le dicen, pues aquí esta tierra es de nosotros, aquí está el documento. ¿Y qué? ¿Qué iba a hacer los pobres? No hay ni dónde, no sabemos de hablar. Y así fueron nuestros abuelos como los engañaron. Entonces es por eso que tenemos que acudir a ellos. Pero en toda esa vida que llevaron, ¿cómo lo enfrentaron de todas maneras? ¿Qué sufrimientos vieron? ¿Qué dolores tuvieron? ¿Y por qué viven hasta ahora? Pues nos empieza a decir pues todo eso, que toda su vida de ellos, cómo convivieron ellos y cómo todavía conservan la cultura de ellos y cómo están sanos. Todo eso pues nos tuvimos que ir a acudir a ellos, porque después que nosotros los jóvenes, los que salíamos o los que no salíamos, pero estábamos así perdiditos, pues no sabíamos ni cómo vivir, no sabíamos cómo salir, que queríamos brincar también como los que ya brincaron, digamos, queremos brincar también, no sabemos leer pero queremos salir también. O sea que no estábamos fijos, estábamos así como muñequitos, donde el viento llevaba, pues ahí íbamos, digamos. Y es cuando nos dicen nuestros abuelos, dense cuenta todo eso. O sea, de un largo plática, pues, como digo yo, lo que estoy haciendo con mi resumen, ¿no? De un largo rato, de varios días, no crean que nada más porque Dios faltó así, porque los abuelos cuidan mucho eso, porque vieron, sus abuelos de sus abuelos, digamos, vieron cómo fue que los engañaron, cómo les tiraron toda su cultura. Entonces, si ya para preguntar, no es fácil que te diga así fue, ¿no? siendo lo pregunta, ¿para qué lo quieres? ¿De veras vas a utilizar para el pueblo? ¿Será que tienes corazón? ¿Será que tienes cerebro? ¿Será que todo nos saca de muchas preguntas? Pues no sabemos pues cómo responder si tenemos cerebro, porque nosotros no entendemos eso pues. Y después de todo eso nos dice entonces, no, pues fíjense, los muchachos de ahora, nos dice, los muchachos y las muchachas de ahora, pues están perdidos. Se perdieron, pero no es por culpa de ellos, ni por culpa de ustedes, les decían a los que ya tenían hijos e hijas ya grandes, porque si eso se hace pues en la asamblea, todo eso, no por culpa de ustedes, ni por culpa de ellos y ellas, es por culpa del mismo gobierno. Pues como le decíamos pues, no, pues fíjense, es culpa del gobierno, porque la educación que está dando el gobierno, ahí empieza la educación, ¿no? ¿Cuándo comienza? La educación que está dando el gobierno no es educación, nos decía. Pero le decíamos, sí, es educación, porque aprendemos a escribir, a leer y aprendemos a hablar castilla y todo eso, así como contradiciendo lo que nos decían nuestros abuelos. Y nos decían, sí, según ustedes se están liberando. Dice. Y es cierto que están liberando, nos dicen nuestros abuelos. Están liberando porque se quedan al aire. ¿Cómo es eso? Decimos, no entendíamos pues. Pues sí. Les voy a contar, dice, miren. Cada uno de ustedes ya les robaron la inteligencia. Con la educación es como que se le están inyectando algo en la cabeza de ustedes, porque allá pues no conocen si que si hay cerebro, que si hay todo eso que hay aquí, nosotros decimos cabeza nada más. Entonces la educación es como una algo que les están metiendo en la cabeza, nos dice nuestro abuelo, y ese algo lo mata la inteligencia. Pero allá le dicen, no le dicen inteligencia, le dicen espíritu. Pero ya después me di cuenta que a lo mejor es la inteligencia, lo decimos nosotros. Pero allá le dicen, lo mata el espíritu. Por eso ven los jóvenes y las jóvenes y ya no piensan. Ya no piensan. No como nosotros pensamos, ¿sí? Nosotros sí pensamos, pero los jóvenes ahora no piensan ya. Porque se les mató el espíritu, dice nuestro abuelo. Según con la educación, perdió todo. Ya no puede hablar su lengua, porque como dije, entonces que nos obligaron, entonces ya no podemos hablar nuestra lengua, digamos, en las calles, digamos, pues nos da pena hablar. Porque no da pena, pero como va allí, también caminan ahí los mestizos y si hablas con tu lengua te quedan mirando así pues, y si hablas español, bueno, como que se hace que no se da cuenta. Es allí como dijeron que así mata nuestro espíritu, con su educación nos saca entonces de donde estamos y nos lleva en un lugar, digamos, nos cuelga, como ya dije. Así nos dijeron nuestros abuelos, que ya nos cuelga así, que ya no estamos pensando en nada. Nos convierte en máquina, dicen nuestros abuelos. Nos convierte en una máquina que no piensa pues,